Las 11, las 10 en las preciosas Canarias.
Con Cristina López Schlichting, la última hora en fin de semana.
COPE, estar informado.
Cientos de funcionarios de prisiones bloquean por segundo día consecutivo varias cárceles catalanas. Ana Huertas.
Sí, Cristina, están cortando el acceso a las prisiones de Quatre Camins y Guadras en Barcelona, entre otras. Protestan por la falta de seguridad a raíz del asesinato de la cocinera de la cárcel de Masdenrich en Tarragona este pasado miércoles a manos de un recluso. Los funcionarios exigen responsabilidades a la consejera de Justicia catalana y avisan de que mantendrán los cortes durante toda la jornada de este sábado. Con casi 5.000 presos confinados en sus celdas en Cataluña por la protesta de los funcionarios, la Generalitat alertaba este viernes del riesgo para la seguridad, algo que ha indignado al colectivo de funcionarios, como subrayaba aquí en COPE Marta Cordina, coordinadora de ACAIP en Cataluña.
La gente está muy indignada con la rueda de prensa que se dio ayer, porque también vamos a partir de la base que han asesinado a una compañera nuestra y la consellería lo ha puesto todo al mismo nivel, ha puesto al mismo nivel a la víctima que al agresor.
Y este sábado ha echado a andar el índice de precios de referencia del alquiler después de que el BOE lo publicase este viernes. Por el momento, la única comunidad autónoma que lo va a aplicar es Cataluña, que ya ha pedido la declaración de zona tensionada para 140 de sus municipios, donde vive el 80% de la población catalana. Este índice establece unas horquillas de precios en las que deberán establecerse los precios de los alquileres en las zonas tensionadas, que son aquellas en las que se ha producido un incremento sostenido en los precios de los alquileres en los últimos años. Marta Ruiz.
Cataluña será el laboratorio de una medida con la que se quiere rebajar el precio del alquiler en zonas tensionadas, aquellas donde el gasto en vivienda supera el 30% de los ingresos o donde los precios hayan subido 3 puntos más que el IPC de los últimos 5 años. El índice afecta a los nuevos contratos que firmen grandes tenedores, los que tienen más de 5 viviendas, y ofrece un precio mínimo y máximo de alquiler en función de las características del inmueble. El índice no afecta a los pequeños propietarios, que sí estarán obligados a que los nuevos contratos sean por la misma mensualidad que pagaba el inquilino anterior. Según los analistas inmobiliarios, los precios del índice son hasta un 30% de media más bajos que los del mercado, lo que supondrá una reducción de la oferta. También puede darse caso de subidas, una paradoja, eso sí, que solo encontraríamos en el 15% de las viviendas, según los portales.
Y cada día de media 2 médicos en España sufren agresiones. En total, el año pasado, ese número de agresiones superó las 760. Se trata del segundo mayor dato registrado hasta la fecha. La mayor parte se produjeron en la atención primaria y las doctoras son las principales perjudicadas. Teresa Valle, que es médico de familia en Málaga, nos acaba de explicar aquí en el fin de semana de COPE hasta qué punto llega la indefensión que sienten.
Los turnos muchas veces terminaban a las 10 o algunos a la 1 de la madrugada y entonces nos acompañábamos al coche pensando que pudieran estar fuera esperando. Dentro de las denuncias que he formulado y que he ido a juicio, ha sido amenazas con te voy a matar a la salida, te voy a violar a la salida. De una manera malsana la tenemos como normalizado los sanitarios el tema de sufrir agresiones verbales.
Teresa Valle entiende que no todos los compañeros denuncien porque conlleva muchos trámites y las penas son insignificantes, pero cree que es importante hacerlo y comunicar todas las agresiones a los superiores.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
El Real Madrid visita Pamplona este sábado al Exalguero.
A las 4:15 va a jugar el líder ante los Osasuna, última hora de los de Carlo Ancelotti y Miguel Ángel Díaz.
El Real Madrid está en Pamplona desde ayer, donde tuvo un gran recibimiento. Bellingham cumplirá su segundo partido de sanción. Carvajal, Kroos y Tchouaméni, que fueron suplentes ante el Celta, serán hoy titulares. Enfrente, un Osasuna, informa Alberto Sanz, cuyo principal peligro es Budimir, que ya suma 14 goles esta temporada. Arrasate va a tener las bajas por lesión de David García, Oroz, Rubén Peña y Quique Barja. Va a pitar el partido el colegiado valenciano Martínez Munuera.
La jornada de este sábado se abre a las 2 con el Mallorca-Granada, a las 6:30 el segundo el Girona visita al Getafe, a las 9 se juega el Athletic Alavés. Ayer la Real Sociedad le ganó por 2-0 al Cádiz con goles de Mikel Merino y Zakarian. Y en tenis, Carlos Alcaraz va a buscar ante el italiano Jannik Sinner, que es el ganador del Open de Australia, meterse en la final del Masters 1000 de Indian Wells. El partido va a arrancar a eso de las 9:30.
Gracias, Salguero. Continúas en COPE, estás escuchando el fin de semana con Cristina.
Querida Ana Huertas, muchísimas gracias. Nos juntamos dentro de una hora para las noticias y nos vamos al tiempo, que hay que ver el calor que dicen que viene.
vederti danzare come le zingare del deserto, con candelabri in testa o come le balinesi nei giorni di festa.
Primero fue el chorro polar ártico. Después fueron los fríos de manera ondulada. Y ahora viene la cresta anticiclónica. Os digo de verdad que voy a tener que aprenderme de memoria el María Moliner. Muy buenos días, señor Olcina.
Buenos días, Cristina.
Sí, cada vez estáis los meteorólogos más imaginativos.
Sí, vamos a tener que hacer un pequeño diccionario, Cristina.
No, y de verdad, que yo estoy deseando hacerlo con Jesús García Arcilla, porque estamos en las alaracas constantes cuando nos anuncian los cambios de tiempo. Bueno, ahora viene cresta anticiclónica, ¿no?
Sí, a ver, dicho claramente, nos llega ahí del norte de África. No es muy normal que en esta época del año, todavía en marzo, entre el aire sahariano, pero bueno, sí que tenemos una pequeña pulsación, al menos hasta el martes, ¿no? Y lo vamos a ir notando. Ya este fin de semana lo estamos notando, las temperaturas han subido, van a subir todavía un poco más. Domingo y sobre todo lunes, pues se alcanzarán picos en algunos puntos del este, del sur peninsular, muy próximos a los 30 grados, y bueno, pues como digo, son los efectos, las consecuencias de ese aire que nos entra del norte de África, ¿no? Bien, es más habitual a partir del mes de abril y sobre todo ya de mayo y de cara al verano, pero bueno, viene un poquito adelantado este año esta primera pulsación que llamaríamos de aire sahariano, ¿no? Y por supuesto el tiempo es anticiclónico, nada de precipitaciones a corto plazo, al menos hasta el martes estamos rodeados por este anticiclón, ¿no? Que es el que nos entra al aire sahariano, y bueno, pues eso es un poquito la realidad del tiempo para las próximas horas y días.
A nadie se le ha ocurrido, en lugar de la cresta, indicar algo tan simple como que esta mañana, por ejemplo, iba a hacer mucha niebla. No sé si en otros lugares, en el caso mío, que tengo que conducir a través de la ciudad, me he encontrado una niebla londinense en Madrid, de lo más curiosa, de esas que ocultan los edificios y que te hace descubrirlos cuando están a muy pocos metros de ellos.
Mira, sí, Cristina, es lo que tiene también estos anticiclones, ¿no? Es verdad que a mediodía las temperaturas son elevadas y el sol está en todo lo alto, pero a primeras horas esa humedad que se ha acumulado por las noches, como el anticiclón estanca el aire, digamos, cerca de la superficie, hace que se condense y forme bancos de nieblas, ¿no? En los valles del interior llegan a ser incluso espesos, ¿no? Ayer tuvimos también un suceso cerca del Mediterráneo, en Castellón, con víctimas también, ¿no? Y un accidente importante en la P7. Bueno, precaución, porque es verdad que tanto hoy sábado como mañana domingo, en los valles del interior peninsular se van a formar estos bancos de niebla, ¿no? No son muy espesos a mediodía, como digo, como hace calor y el sol ya empieza a tener una inclinación importante, ¿no? Y empieza a calentar. Bueno, pues desaparecen, pero precaución sí en las primeras zonas.
Bueno, a ver si nos avanzas el resto de la semana, si hasta el martes hace buen tiempo, luego.
Sí, pues mira, Cristina, eso es lo que decíamos, se acerca la Semana Santa y empezamos un poco a temblar, ¿no? Porque es verdad que hasta el martes todo va a ser anticiclónico, estabilidad, falta de precipitaciones y temperaturas, en este caso por encima de lo normal, por ese aire sahariano. A partir del miércoles cambia el panorama, Cristina. Hay bastante incertidumbre en la segunda mitad de la próxima semana y los primeros días de Semana Santa, ¿no? Porque diferentes modelos están hablando de que se instalaría una zona de nuevo de baja presión que podría traer precipitaciones, especialmente en el sur peninsular, ¿no? Quizá el protagonismo que en estas fechas del año no se quiere, pues podrían aparecer precipitaciones, ya digo, Andalucía, sureste peninsular, incluso en Canarias, porque, bueno, pues baja hasta allí una bolsa de estas que llamamos de aire frío y inestabilizaría la situación, ¿no? No está del todo confirmado al 100%, Cristina, por eso vamos a ir con prudencia. Si a lo largo de la semana pues se confirma, ya de cara al próximo fin de semana lo anunciaríamos ya con más detalle, sobre todo en estos primeros días de la Semana Santa, estamos hablando a prácticamente 10, 12 días vista, Pero sí, todo apunta que después de esta estabilidad anticiclónica, a partir del miércoles el tiempo se revuelve un poco más, se inestabiliza y vamos a ir confirmando dónde podrían producirse precipitaciones.
Claro, eso luego influye en las primeras procesiones, las de Ramos, pero da esperanzas con respecto a un quiebro jueves, viernes, sábado y domingo de Pascua, porque como la Semana Santa muy a menudo es como de dos colores, a lo mejor nos encontramos en las fiestas grandes con buen sol, nunca se sabe.
Sí, a ver, es lo que a veces hemos comentado, no aguanta el tiempo en estas semanas de marzo, abril, cuando cae la Semana Santa, no aguanta 7 días, ni mucho menos. Podríamos tener inestabilidad 2 o 3 y luego buen tiempo, o al contrario, ¿no? Si empieza con inestabilidad, bueno, pues quizás eso da esperanzas de que la segunda parte, miércoles, jueves santo y hasta el lunes de Pascua, pues el tiempo sería más tranquilo, más estable.
Vamos a ir confirmando. Oye, te quería preguntar una cosa curiosa, porque por primera vez en 108 años, el Teide, en Canarias, en Tenerife, no ha tenido nieve. Es verdad que hemos crecido con esa foto, ¿verdad?, del Teide nevado en los libros de texto y nos impresiona.
Sí. Mira, el Teide es nuestra cumbre más alta de España, 3.700 metros, y claro, algún frente que pueda pasar, que roce Canarias, como sabemos que en invierno pues sí que lo hacen, deja precipitaciones de nieve, ¿no? Este invierno 24, Cristina, nos está sorprendiendo primero por la falta generalizada de lluvias en buena parte de España. Es verdad que a partir de febrero y esos días de marzo han empezado a entrar borrascas, pero mes de enero hasta la primera quincena de febrero fue de los más secos que hemos registrado, y claro, eso ha influido en que algunas zonas de montaña pues han tenido una nieve muy tardía en la península, o en el caso de Canarias no se ha registrado nieve, ¿no? Y no había registro pues meteorológico desde que tenemos observación meteorológica en Canarias de una situación así, ¿no? Bueno, como digo, este invierno 2024 ya no es solo un tema de España, nos está sorprendiendo, las temperaturas están 2 grados por encima de lo que debería ser normal, los mares que nos rodean, Atlántico, Mediterráneo, pero especialmente en este caso el Atlántico está 1,5 grados más cálido de lo que debería estar en un invierno. Bueno, vamos a ver, Cristina, la situación no es muy muy optimista. Van a salir, ya lo comentaremos, las próximas semanas los datos de esa acumulación de gases de efecto invernadero, que todos los años por este mes de finales de marzo, comienzo de abril, se hace el balance del año anterior y todo apunta a que volvemos a batir un nuevo récord, ¿no? Bueno, no son noticias optimistas en ese sentido, pero vamos a ir con prudencia.
Querido Jorge Olcina, muchísimas gracias por ayudarnos. Un abrazo muy fuerte. Feliz semana.
Nada, un placer. Feliz semana. Un abrazo a todos.
Y en fin, conviene hablar con prudencia porque el gobierno de las cárceles no es cosa menor y me imagino que hay personas inteligentes al frente, pero yo hay asuntos que me sobrepasan. O sea, ¿cómo es posible que un preso de 48 años, destinado en el módulo de los reclusos más peligrosos, que tenía en su haber el asesinato de una mujer, estuviese en la cocina de una prisión trabajando con cuchillos? De verdad que es que no se me alcanza. Yo digo una cosa, este señor que ha matado a la cocinera no podía haber utilizado bayetas como instrumento de trabajo. En fin, vamos a la crónica policial con la ayuda de Nacho Abad. Muy buenos días, Nacho.
¿Qué tal, Cristina? Muy buenos días.
Saludo también a nuestro neuropsiquiatra forense, don José Miguel Gaona. Buenos días, José Miguel.
¿Qué tal? Buenos días. Aquí esperando a lo que nos cuenta Nacho. Vamos a ver.
En plena ola de manifestaciones en las cárceles, de cierre de prisiones, de protesta de los funcionarios, y no me extraña, Nacho.
Sí, bueno, hay que comprenderles, lo que ha ocurrido en la prisión es una auténtica salvajada. De hecho, en esta prisión de Tarragona no había habido ningún incidente de estas características desde que se abrió sus puertas en 2015. Pero bueno, por poner un poco de contexto, un interno de nacionalidad rumana de nombre Julian, de unos 40 y tantos, El miércoles por la tarde apuñaló a la cocinera de un centro y después se suicidó. Ocurrió en torno a las 5 de la tarde. La mujer, que es una mujer de mediana edad, se llama Nuria, trabajaba para el centro Iniciativas para la Reinserción. Se llama CIRE, una empresa pública de la Generalitat. El hombre estaba en la cárcel por haber cometido un homicidio. Al parecer había matado a una prostituta a puñaladas y la había degollado. Y lo cierto es que este hombre estaba destinado en las labores de cocina. En principio, los que están en labores de cocina son presos con relativa confianza, porque han mostrado buen comportamiento, porque no han tenido partes ni sanciones, y eso le permitía tener acceso a utensilios de cocina potencialmente peligrosos, como por ejemplo cuchillos. Por esa actividad en la cocina le pagaban 200 euros. La motivación del crimen se desconoce absolutamente, pero lo cierto es que llevaba aproximadamente unos 2 años este hombre en tareas de cocina. Hace unos meses lo echaron de la cocina porque había tenido una pelea con otro trabajador del centro, todos los internos, y le habían expulsado. Le habían expulsado de la cocina, pero los cocineros, parece ser que al tal Julian se le daban bien los pucheros y la cocina y cocinar y estas cosas, pues habían decidido que pidieron que regresase a las cocinas y él aceptó volver. No se sabe qué tipo de vinculación había entre Nuria o no, Nuria y él o no, pero bueno, la idea es que el hombre en principio asfixia a Nuria, se ve en las cámaras de seguridad como la asalta, como la está esperando con un cuchillo, la asfixia, la mete en la cámara de refrigeración y allí la cuchilla varias veces y después él se corta el cuello. Y claro, al frente de todo esto está la consellera de Interior del gobierno catalán, Gemma Ubasart, que claro, tiene que dar numerosas explicaciones. ¿Qué hace un tipo condenado por el asesinato de una mujer que ha degollado a una mujer teniendo acceso a cuchillos por muy buen comportamiento que tenga? Porque claro, si tú estás en una prisión toda llena de hombres y no tienes contactos con mujeres, pues probablemente no vuelvas a matar. Pero en el primer momento que veas una mujer, pues la degollas, como degolló a la prostituta esta a la que asesinó, y después se quitó la vida. Pero esto ya es más la cabeza, esto es
yo
más
te digo,
terreno
de verdad,
de Gaona,
que a veces una, como es profana y nada más periodista, pues dice, debe de ser que tengo yo ideas muy raras, pero no sé qué pensará nuestro psiquiatra.
Sí, claro, realmente es llamativo, ¿no? Lo siguiente, ¿no? Ya tienen un problema en las cárceles catalanas antológico, es decir, me parece totalmente anómalo, por ejemplo, según cifras del propio Consejo del Poder Judicial, que las 3/4 partes sean extranjeros y gran parte de ellas especialmente violentos. Es decir, hay que hacérselo ver un poquito, de hecho.
Hombre, lo de que sean extranjeros no me extraña. Quiero decir que normalmente la marginalidad y la pobreza van unidas a la delincuencia.
Cristina,
y hoy en día la marginalidad es predominantemente fruto de la emigración, porque gracias a Dios la sociedad española experimenta un avance vigoroso y ahora mismo quienes llegan de fuera impelidos por la pobreza en muchos casos, pues evidentemente representan la franja más desfavorecida de la sociedad, José Miguel.
Una parte me parece totalmente razonable, como bien lo explicas. Las 3/4 partes me parecen un poco excesivo.
A mí
pero
me parece
dejemos
que haya 3/4 partes de pobres en las cárceles es tradicional.
Bueno, este hombre rumano no estaba en la cárcel especialmente por ser pobre, sino por haber matado justamente a una prostituta. Bueno, vamos a centrarnos en el tema nuevamente, pero creo que es importante porque justamente a raíz también de lo anterior, los funcionarios de las prisiones en Cataluña pues llevan muchísimo tiempo protestando. Y justamente en ese comunicado del CESIF, que es uno de los sindicatos más potentes que hay en la cárcel, dice literalmente, las políticas profundamente equivocadas e irracionales, voluntaristas, disfrazadas de un buenismo incomprensible y a la postre criminal que ha puesto fin a la vida de Nuria. Es decir, tenemos que hacerlo ver, estamos tratando muchas veces a personas extremadamente peligrosas, insisto, que no necesariamente pobres, o pueden coincidir en algún momento, pero no, este hombre no creo que degollase a la prostituta justamente por ese otro perfil.
Este
tiparraco,
es el caso de un asesino, claro, que da igual de qué nacionalidad, al que ya tiene a sus expensas una mujer muerta, y con cuchillos.
Y le ponen a trabajar en la cocina con cuchillos.
En las manos, lo de una mujer. Digo, pues, bueno, yo lógico. A veces digo, me parece a mí que yo no entiendo lo que está
pero,
pasando.
Pero, ¿tú crees que este hombre disfrutó? Es decir, ¿lo hizo porque buscaba ese placer?
Da la impresión, justamente por el suicidio que le acompaña posteriormente, que era una persona con un problema extremado, por un lado de violencia y por otro lado de dificultad para control de la ira. Tendrían algún enfrentamiento del tipo que fuera, y este hombre, que no podía contener su propia violencia, pues mató a esta pobre chica o señora, y luego también con ese flujo incontrolado de violencia se suicidó.
Y luego claro, tenemos, la cuestión es saber cuál es el móvil. Pero bueno.
Perdóname, ¿habrá porque algo, no quería habrá algo ahí? Cerrar esta sección sin hablar de una noticia relativa al sobrino de María del Monte, de la cantante, ¿verdad, Nacho?
Sí, bueno, prestó declaración ayer por la mañana y a mí me parece interesantísimo lo que contó y lo que significa. Mira, básicamente su declaración me dijeron que fue robusta, contundente, seria. Tenía la sensación de estar preparada al milímetro y bien preparada, pero dentro de esa preparación, bueno, sabéis que, para quien no lo sepa, Antonio Tejado está acusado de ser el autor intelectual del asalto y robo de más de 1 millón de euros a la casa de su tía, la cantante, la tonadillera María del Monte, que ocurrió el pasado mes de agosto. En teoría, él y una organización criminal en la que hay un boxeador de nombre ruso habrían sido los encargados. Él no habría entrado en la casa, pero sí habría facilitado los datos para que entrasen en la casa. Insisto, esta es la sospecha de la fiscalía, por eso está en prisión provisional. Hay quien se pregunta, ¿hubo una intención dolosa? Es decir, ¿él quiso beneficiarse del asalto y dio datos sobre su tía y sobre la casa de su tía para cobrar una parte? ¿O él, que era aficionado a beber, se le fue la lengua de forma imprudente en algún foro y aprovecharon esa información para entrar? Lo que está claro es que información de alguien de dentro había, porque cuando entran y saltan la valla, y desde la valla se ven dos cámaras enormes que están en teoría grabando, y ellos sabían que no se grababa.
Y Nacho, ¿se ha podido establecer algún vínculo entre él y de alguna manera voluntariosa a la hora de producir el robo? ¿O por el contrario, como tú bien dices, podría ser un simple bocazas que se fue de la lengua? Que también mira, es muy típico, hay, entre paréntesis.
Sí, sí, sí.
Mi tía, hay que ver, mi tía, todas las cosas que tiene, las una joyas, caja fuerte, sí. Fíjate, y encima, fíjate qué tonta es, tiene las cámaras estropeadas, etcétera, etcétera.
Mira, hay un par de indicios potentes que la Guardia Civil esgrime, que puede ser lo que dices, Gaona, que haya sido un bocazo, ha sido un fardón. Pero hay un par de indicios que esgrime la Guardia Civil y es el siguiente. Horas antes del asalto, Antonio Tejado llama a Inmaculada, la pareja de María del Monte, para saber si han llegado ya, si están en casa. ¿Por qué era importante saber si estaban en casa? Era importante saber si estaban en casa porque María del Monte tenía la contraseña de la caja fuerte y solo con la contraseña de la caja fuerte la podían abrir. Si no hubiese estado María del Monte, puedes asaltar la casa y tratar de desincrustar de la pared la caja fuerte, pero poco más. Él llama insistentemente para ver si están. La excusa que él da es que quiere entregarles un perro, que su tía María del Monte les ha entregado. Entonces, la excusa del perro, según la Guardia Civil, se busca la excusa del perro para estar en permanente contacto con su tía y con Inmaculada.
Sí, sí, sí.
Bueno, la cuestión es que llama por la noche y cuelga el teléfono. Después de averiguar, él dice que es muy pesado, muy insistente, que ya están en casa, y según cuelga, llama al boxeador ruso, que se cree que es el autor, el jefe del cabecilla del grupo de asaltantes. No está la conversación grabada, obviamente, pero la Guardia Civil interpreta que después de saber que ya está María del Monte, según cuelga el teléfono, llama a los otros para avisarle. Cuando le preguntaron ayer el juez y la fiscal sobre este asunto, él respondió, y esto es lo interesante, él respondió que cuando cuelga el teléfono y llama a su amigo, el boxeador ruso, le llama para preparar unos entrenamientos. Podría ser, salvo que al día siguiente Antonio Tejado se iba de vacaciones durante un mes.
Sospechoso.
Entonces el juez y la fiscal dicen, vamos a ver, usted encarga ya sus entrenamientos con un mes de anticipación. Hombre, lo lógico es que si usted se va de vacaciones un mes, se va un mes de vacaciones y cuando esté a punto de regresar ya empieza a encargar los entrenamientos. Pero es que fíjate, el ruso declara después. Entonces Tejado dice, en su declaración, bueno, yo tenía una vida ordenada, mis hijos, mi mujer, no paraba de entrenar boxeo con este ruso y tal. Se va a Tejado, entra el ruso a declarar. El ruso dice, bueno, este iba pasado de copas todos los días, el Tejado, pero pasado de copas. No venía a entrenar nunca, quedábamos a las 8 de la mañana y no se presentaba. He perdido multitud de entrenamientos privados porque este tipo no se presentaba. Bueno, de hecho, al final yo ya pasaba de él y le daba clases a mi hermano. Esto no es una prueba, pero te dice que hay contradicciones en los testimonios y que no hay verdad. Luego dicen, otra contradicción, María del Monte e Inmaculada dicen en sus declaraciones judiciales y policiales ante la Guardia Civil que de forma insistente este hombre le preguntó, ¿las cámaras funcionan, no funcionan, se graba, no se graba, hay alarma, no hay alarma? Y claro, cuando le preguntan a Tejado dicen, no, yo esto no se lo pregunté hasta después del robo. Ellas dicen que antes, él dice que después. Luego, hay comportamientos que no son indicios de criminalidad, pero que Gaona, yo creo que algo significan. Dice Tejado ayer, María del Monte es como mi segunda madre, la quiero, la adoro, no podría vivir sin ella, una mujer excepcional a la que me siento muy unido. Le roban la casa con gran violencia, le roban más de 1 millón de euros, y él se presenta en la mañana siguiente, horas después, si el asalto es en torno a las 4 de la mañana, pues a las 8 o 9 de la mañana se presenta allí con el perro para enterárselo. Y se entera, según él en ese momento, que la han robado. ¿Qué haría cualquiera de nosotros si a nuestra madre le hubiesen robado 1 millón de euros, les hubiesen maniatado, les hubiesen golpeado? ¿Qué haría cualquiera de nosotros? Yo entiendo que cualquiera de nosotros se quedaría con su madre, consolaría, hablaría con ella, estaría con ella. Suspendería sus vacaciones. Pues él coge, entrega el perro y se larga. Y se larga. Y le dicen, ¿pero qué, usted cómo se larga? Dice, bueno, es que había mucha gente, estaba el fisioterapeuta.
Había mucha gente, me encanta.
Sí, estaba la peluquera, el fisio.
Había mucha gente.
Además, habiendo sido un robo tan traumático, que no es que le robaran el bolso al descuido, ¿no?
Es que pensaron que las iban a matar.
Las iban a matar, exacto.
Claro, y luego hay una cosa que ya es una apreciación personal. Antonio Tejado, cuando le detiene a la Guardia Civil, no presta declaración. No presta declaración tampoco ante el juez instructor cuando pasa a disposición judicial y el juez decide mandarle a la cárcel como el autor intelectual del robo. Mira, esto se puede entender. Yo cuando lo hablo con Bárbara, mi pareja, que ya sabéis que es abogada penalista, me dice, hay que declarar cuando se conozca toda la instrucción del procedimiento. El problema es que se ha pedido esta declaración sin que esté toda la instrucción, es decir, ya hay mucho, pero por ejemplo Cristina Gaona no se sabe el contenido de las conversaciones pinchadas, no se sabe el contenido de los micrófonos, no se sabe determinadas cosas todavía de la causa. Por tanto, en la declaración de ayer, yo creo que Antonio Tejado y este chico boxeador ruso se les preguntaron cosas que a lo mejor se pueden ver contradichas por el material que falte por aportar. Y eso sí puede ser un aldabonazo. Es decir, que a lo mejor se han apresurado en prestar declaración, insisto, aunque la declaración de Tejado es robusta, seria y contundente, a lo mejor se han apresurado en prestar declaración. Dicho esto, yo digo que les asiste la presunción de inocencia a ambos y que tendrá que ser la justicia la que determine su culpabilidad o su inocencia.
Pues aquí iremos conociendo los detalles. Gracias a Nacho Abad. Amigo, un abrazo muy fuerte.
Un abrazo, gracias.
Especialmente interesante la tertulia de chicos a continuación, porque Europa tiene la primera ley sobre inteligencia artificial y tú dirás, ¿y qué cosas están en el foco? Pues porque a lo mejor estás oyéndome y no soy yo, es ChatGPT. ¿Esto es o no es legal?
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
Este fin de semana, súbete al tren de los goles.
Viajeros al tren.
Al tren de la diversión.
Gente bonita y salada.
Al tren de tiempo de juego.
Es elaborada la broma.
Este sábado, Osasuna-Real Madrid.
Era como un auténtico tren expreso.
Y el domingo, Atlético de Madrid-Fútbol Club Barcelona.
Toma.
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
El número uno del deporte.
Respira, siéntete libre. Este escenario es increíble. Ya estamos dentro.
Creo que nos están siguiendo.
No hace falta que grabes todo lo que miras. La luz del Mediterráneo no se olvida. Me quedaría a vivir en este lugar.
Comunidad Valenciana. Aptitud Mediterránea.
Recolector de claveles, repartidor de paquetes, llevo japoneses de tablao en tablao y niños de cole en cole, distribuyo naranjas y miel de abeja y hago transfer de aeropuerto de 12 a 2.
Si quieres hacer un buen business, hay que ser muy rápido. Solo hasta el 20 de marzo, Business Days Citroën con ventajas especiales en toda la gama Citroën y punto de carga incluido en gama eléctrica.
Citroën.
Condiciones en citroen.es.
Comunidad Valenciana. Actitud mediterránea.
Has montado un show espectacular. ¿Ha sido fácil?
No, justo antes de empezar se fue la luz. Pero mi equipo lo solucionó tan rápido que incluso empezamos puntuales.
Tu Opel y tú también sois un tándem perfecto. Por eso sabéis que lo mejor es realizar el mantenimiento anual en Opel Service con lubricantes Total Energies. Pide tu cita online y entra en el sorteo de regalos sorprendentes. Condiciones en opel.es.
Escuchas Fin de Semana.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Recolector de claveles, repartidor de paquetes, llevo japoneses de tablao en tablao y niños de cole en cole, distribuyo naranjas y miel de abeja y hago transfer de aeropuerto de 12 a 2.
Si quieres hacer un buen business, hay que ser muy rápido. Solo hasta el 20 de marzo, Business Days Citroën con ventajas especiales en toda la gama Citroën y punto de carga incluido en gama eléctrica.
Citroën.
Condiciones en citroen.es.
Maquiavelo dijo: el fin justifica los medios. Balduero 12 años. El vino cuya excelencia no necesita justificación. Un español segundo entre los 7 mejores vinos del mundo. Y es que la honestidad también triunfa. Bébete el arte de Balduero.
Respira, siéntete libre. Este escenario es increíble. Ya estamos dentro.
Creo que nos están siguiendo.
No hace falta que grabes todo lo que miras. La luz del Mediterráneo no se olvida. Me quedaría a vivir en este lugar.
Comunidad Valenciana. Actitud mediterránea.
Dani,
dime.
He pensado que si quieres, podrías llamarme papá.
¿Cómo?
Si yo te veo como un hijo y te quiero como un padre, tiene sentido, ¿no?
Tú no me quieres a mí, tú quieres los 17 millones.
Por 17 millones, uno se hace padre de quien sea. Extra Día del Padre de la ONCE. El 19 de marzo, 17 millones de euros. No te quedes sin tu cupón. Extra Día del Padre de la ONCE. Ahora cualquiera quiere ser padre.
A todos los que jugáis a la ONCE, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Asesorías y empresas, ¿no estáis cansados de pagar precios excesivos por los programas de contabilidad, nóminas y facturación? Monitor Informática os sorprenderá. Importa de bancos, Excel y escáner. Incluye sociedades, memoria y depósito digital. Y con tarifa plana por programa de 52 euros al mes. Y soluciona las incidencias en el acto. Monitorinformática.com. Tu éxito, nuestra tecnología.
Este invierno ahorra un 80% en tu factura energética. Con Aerotermia Ecodan de Mitsubishi Electric tendrás calefacción, aire acondicionado y agua caliente en un único sistema eficiente y sostenible. Este invierno, márcale un gol a tu factura energética con Mitsubishi Electric. Consulta el consumo energético en ecodan.es. Ecodan es tu aerotermia.
Lo que está pasando y sus consecuencias te lo explica Pilar García Muñiz.
Y cada vez hay más madres de 40 que de 25 años en España. En la última década el número de mujeres que superan la cuarentena al tener su primer hijo se ha disparado casi un 20%. ¿Por qué estamos retrasando tanto la maternidad y la paternidad?
Pues sobre todo las dificultades para acceder a una vivienda o a un trabajo estable son...
Escucha de lunes a viernes de 1 a 4 de la tarde, Mediodía COPE.
Cuando vamos a comprar, incluido las verduras, compramos con los ojos, eso está claro. Y cuando vas a comprar tomates, ¿no te pasa que se te van los ojos a los Cherokee? Por su colorido espectacular, porque son de rayas verdes y burdeos. Y cuando los pruebas, ¡qué buenos! O cuando se los das a probar a un invitado en una comida o en una cena, es que son una delicatessen. ¡Salud! Y sabor en cada bocado. Tomate Cherokee de Hortícola Guadalfeo de Motril, Granada. Los especialistas en tomate.
Escuchas Fin de Semana.
Con Cristina López Schlichtin.
COPE. Estar informado.
Nuestro debate hoy en la tertulia de chicos tiene un interés extraordinario porque nos afecta a todos. Y es que Europa acaba de aprobar la primera ley de inteligencia artificial de la historia. Cosas bien concretas se han debatido. Por ejemplo, la actuación policial predictiva. Esa que hemos visto en las películas, el que se defina un modelo delincuente en virtud de los hechos cometidos y se anticipe incluso en el tiempo la comisión de delitos, o el reconocimiento facial, o el chat GPT, cuando las herramientas otorgan acceso a la educación, el empleo, las ayudas públicas y privadas o la gestión de migración. En fin, cosas bien, bien concretas. Hay países que están siendo ya muy determinados por la inteligencia artificial. Aquí hemos comentado que en China, por ejemplo, existe una puntuación social, de tal manera que la inteligencia artificial va archivando tu comportamiento y si tú eres más o menos perfecto a la hora de respetar las normas de tráfico, a la hora de pagar Hacienda, a la hora de cubrir determinadas multas, pues por ejemplo, obtienes permisos para salir al exterior del país o no. Y eso lo determina un instrumento técnico. Por lo tanto, vemos que tiene enormes problemas y muchos peligros para la democracia lo de la inteligencia artificial. Para hablar de este asunto, tenemos a nuestro José Miguel Gaona, que nos acompaña desde primera hora. Buenos días, José Miguel.
¿Qué tal? Buenos días. Aquí tenemos a los de Hacienda, que nos controlan hasta el IVA del cafelito que nos tomamos.
Como no los paren, y teniendo en cuenta además que recientemente dan a conocer los secretos privados de los datos de nuestros abogados con los funcionarios, pues ya no te quiero ni contar.
Ahí le has dado.
José Manuel Aguilar es profesor de psicología forense en la Universidad Loyola. Buenos días, José Manuel.
Muy buenos días. Feliz sábado en vísperas de Semana Santa. Un día soleado y precioso, que nos va a adelantar una Semana Santa muy movida, lluviosa parece ser, pero además llena de inteligencia artificial y reconocimiento facial por las calles. Y
¿por qué?
Que se lo digan a los señores de Londres, no hay que irse muy lejos, no hay que irse a China, hay que irse a Londres.
¿Pero por qué? ¿A qué te estás refiriendo?
En Londres hay, la policía tiene furgonetas con cámaras que van recogiendo aleatoriamente por la calle las imágenes de los transeúntes y van analizando cuando van buscando a alguien que están intentando localizar. No hay que irse a China, querida.
Sí, sí. También el alcalde de Londres, ¿cómo se llama este? Sadiq Khan, tiró abajo una ley que se llama Stop and Search porque muchos de los que llevaban armas blancas pertenecían a comunidades musulmanas. Entonces, lo que al tirar la ley abajo, empezó a haber muchos más muertos porque decían que aquella ley era discriminatoria, pero realmente eran los que más llevaban arma blanca. Total, que ahora la gente es asesinada, eso sí, todos políticamente correctos muertos.
Bueno, gracias a Dios los de Londres no están en la Unión, allá ellos. Nosotros tenemos esta protección de Bruselas, la primera ley internacional sobre inteligencia artificial. Vamos a tener a un experto con nosotros, enseguida os lo presento, pero antes nos vamos a ir a Bruselas para saber en qué consiste la ley. Paloma García Ovejero es nuestra corresponsal allí. Buenos días, Paloma.
Cristina, ¿qué tal? Muy buenos días. Ahora sí que sí.
Vote is closed and it is adopted. Congratulations on this seminal work.
Ha costado muchos meses. Hace un año tuvo que reinventarse por completo con la llegada de los chat GPT. Parece que iban más rápido los del mundo real que los legisladores, pero ya está hecho. Es la primera ley del mundo que regula la inteligencia artificial. Y el Parlamento Europeo, como acabamos de escuchar, lo ha aprobado esta semana en Estrasburgo con amplísima mayoría. Te sonará que en diciembre contábamos que habían por fin terminado aquí en Bruselas. Bueno, pues ya está ratificada también por los europarlamentarios. Falta una corrección, una comprobación, lo llaman jurídico-lingüística, y ya luego tramitarlo en el Consejo, pero es un mero trámite formal. Así que antes del fin de legislatura, que ya sabes, termina con las elecciones del 9 de junio, tenemos este primer intento de ponerle puertas al campo, porque ahí fuera está la jungla, pero se le ponen salvaguardias, se ponen límites al uso de sistemas de identificación biométrica por parte de las fuerzas de seguridad, que no es poco, y nos diferencia, por ejemplo, de China. Se prohíbe
la puntuación ciudadana, que es otro de los sistemas que la inteligencia artificial permite en el país asiático, y se busca que el ser humano y los valores europeos, cualesquiera que sean, estén en el centro mismo del desarrollo de esta IA.
Pues ahí tenemos a nuestra Paloma. Muchísimas gracias por darnos estos detalles y nos coloca en el centro del debate. Porque ¿hasta qué punto la inteligencia artificial interfiere en nuestra libertad? Esa es la gran pregunta. Tenemos con nosotros a don Pedro Anquela, que nos asesora en estos asuntos. Es precisamente experto en inteligencia artificial, director de ingeniería de Somosierra Tech y profesor de inteligencia artificial en la Universidad Francisco de Vitoria. Pedro, buenos días.
Hola, Cristina, buenos días y muchas gracias por invitarme otra vez en esta maravillosa mañana de sábado con José Miguel y José Manuel.
Pues bienvenidos los tres. Lo cierto es que esto entra de lleno en la asignatura que tú explicas en la universidad.
Totalmente, totalmente, Cristina. Y me ha encantado el comentario de Paloma García sobre la jungla. Y es que esto está evolucionando muy rápido. A mí se me quedan obsoletos los textos que enseño en la universidad de un año para otro. Hay que ser honestos. Esto cambia demasiado rápido y, en este caso, tenemos que felicitar a la Unión Europea por haber sido la pionera en haberse enfrentado a este pedazo de desafío que es, como ha dicho también Paloma, ponerle puertas al campo. Esto es auténticamente ponerle puertas al campo. A ver cómo lo hacemos.
Uh-huh. Voy a preguntaros a los tres qué aspectos de la inteligencia artificial os han preocupado más y están recogidos en esta nueva normativa. Pedro, ¿tú por dónde empezarías?
Pues yo voy a empezar por lo primero, decir que esta ley ha evolucionado. Empezó el primer borrador, se presentó siendo todavía España la presidencia de la Unión Europea. Pecaba de mucha ambigüedad y este texto definitivo ha concretado bastante y ha puesto al ciudadano por delante de la tecnología. Pero quiero añadir una cosa, Cristina. Esta vez la Unión Europea no se ha pegado un tiro en el pie, como ha pasado con el sector primario. Aquí César Lumbreras nos podría aportar mucho. Sabéis que ha habido muchos problemas con la sobreregulación, pero aquí, por las presiones de Francia, la Unión Europea ha puesto también a las empresas tecnológicas con cierta capacidad de competición. Y es que ahora la inteligencia artificial es capaz de comprender el lenguaje humano, que es el secreto de toda esta revolución. Hasta ahora no había pasado y ahora lo tenemos encima de la mesa. La inteligencia artificial nos entiende. Y entiende lo que decimos y es capaz de dar respuestas coherentes. Y eso afecta en todos los aspectos de nuestra vida, en absolutamente todos.
Bueno, tanto que, por ejemplo, se lo decía yo a nuestros oyentes, lo mismo creen estar oyendo a Cristina López-Schlichting y están oyendo a ChatGPT. O sea, que hay un problema claro con las identidades, ojo, y con los derechos de autor. Porque esto afecta a guionistas, a locutores, a creadores de todo tipo, incluso a creadores fílmicos, ¿no?
Totalmente. De hecho, en Estados Unidos ya hay querellas contra OpenAI. No recuerdo si es el New York Times el que ha interpuesto la demanda contra ChatGPT por no haber tenido... El New York Times, correcto, José Miguel. Por no haber tenido en cuenta los derechos de autor a la hora de alimentar sus modelos de inteligencia artificial. Y es que aquí los autores se encuentran desprotegidos totalmente.
José Miguel, ¿qué es lo que te preocupa a ti? ¿Qué aspectos, digamos, de la IA, de la inteligencia artificial, te parecen susceptibles de ser regulados?
Sí, bueno, en primer lugar estoy totalmente de acuerdo en lo que acabas de decir, de que, bueno, han acertado, ¿no? Por una vez esta gente ha acertado en algo que han hecho. Lo digo porque habitualmente regulan hasta la aceitera o cómo nos tenemos que alinear la ensalada, ¿entiendes? Sí. Pero bueno, han parcelado cuatro niveles justamente de riesgo mínimo, limitado, alto riesgo y el inadmisible, que la verdad que, oye, estamos, yo creo que todos estamos de acuerdo, y tiene que ver y enlaza con justamente esto que estabas comentando, Cristina, hace un momento o hace un ratito, con los sistemas de puntuación social propios de los regímenes totalitarios, que entre paréntesis, los regímenes totalitarios hoy en día tan solo se pueden equiparar con el comunismo, porque si no parece que está ahí metidos un montón de cosas. China, particularmente, Corea del Norte, etcétera. Con esas puntuaciones sociales que me parecen tremendas para aislar a los disidentes, hacerles la vida imposible y convertirnos a todos en conejillos de India. Por lo tanto, eso, ese tipo de inteligencia artificial, ahora veremos realmente cómo se va a poder regular, porque estos sistemas de inteligencia artificial, por ejemplo, a mí me podrán decir lo que quieran, pero me temo que el chat GPT que tengo yo en mi móvil, que lo tengo instalado, versión 3.5, no sé por qué me da que los ordenadores no están en Europa.
Ajá. Pedro, no, ¿eso cómo
en
es?
En Estados Unidos. Esto está todo en Estados Unidos. Claro. Y José Miguel, ya pásate ya al 4, que el 3.5 ya se ha quedado.
Pues hijo,
el 3.5 ya se ha quedado. Es actualizado.
Creo que me lo instalé el lunes.
Pues nada, al 4.
Ya está viejujo, vaya por Dios.
Sí. Esto está todo en Estados Unidos. Aquí el que manda es China y Estados Unidos. Esto es una absoluta guerra tecnológica entre estas dos grandes superpotencias. Y por una vez Europa pues está intentando no quedarse atrás, pero a la vez proteger los derechos de sus ciudadanos. Y es que no sabemos, las democracias occidentales no sabemos lo que tenemos, a veces nos olvidamos. Y es que en este caso pueden verse vulnerados muchos de nuestros derechos si no son controladas correctamente.
A ver qué preocupa a nuestro José Manuel Aguilar.
Pues mira, me preocupa como docente, que me parece muy bien el tema de la seguridad, sobre todo en áreas delicadas del ejército, temas de seguridad, los límites, las fronteras y demás, la privacidad con el reconocimiento facial que hablábamos antes, pero esto es una herramienta de estudiante y esto es una herramienta para estudiar, para investigar. ¿Y qué me preocupa? Pues que muchos profesionales de la docencia no enseñan a los estudiantes a recopilar datos representativos y limpios. Y me voy a explicar muy rápidamente. Es decir, se están haciendo mucho trabajo, mucha investigación. Estoy hablando a nivel docente, a nivel de estudiante, a nivel de estudiante universitario, a nivel de instituto, con datos insuficientes. Se están olvidando los datos atípicos, y ahora me voy a explicar, y muchísimos sesgos de recogida. ¿Qué son los datos atípicos? Aquello que se sale, esa observación que se sale numéricamente, es distante del resto de datos.
No entiendo nada. A ver, que lo bueno, que como yo soy tan bruta, me puedo poner en el lugar de nuestros oyentes.
¿Qué es atípico? Aquello que te da más información. Lo atípico es lo que te da más información. ¿Qué riesgo estamos corriendo? Que estemos siempre repitiendo los mismos temas, el mismo enfoque y haciendo lo que llamamos en ciencia efecto Mateo. Es decir, un efecto Mateo es que se cita mucho un artículo y como se cita mucho un artículo se hace más popular y como se hace más popular, más se cita. ¿Qué ocurre? Como en ciencia se dice, si nos hacemos siempre las mismas preguntas, vamos a tener siempre las mismas respuestas. Y la inteligencia artificial corre ese riesgo para nuestros estudiantes y, por supuesto, en el futuro, para la ciencia que desarrollemos, el pensamiento que desarrollemos. Es decir, que volvamos otra vez a temas conocidos, siempre con el mismo enfoque, y se sesgue y se castigue aquel que sea atípico, aquel que piense fuera de la caja.
O sea que, claro, al ser mecánica la reproducción,
efectivamente,
todo el rato estamos sesgada. Vuelta la mula al trigo.
Bueno, la mecánica.
Todo el mundo dando ChatGPT, todo el mundo dando la misma opinión, la que da ChatGPT.
¿Qué decías, pero, José Miguel?
Sí, que mecánica, pero por ejemplo, el Partido Republicano hace muy poquitos días acusó a Google de dar respuestas sesgadas. Y eso, evidentemente, va condicionando el intelecto de aquellas personas que, evidentemente, reciben esa información. Es decir, no quiero imaginar si funcionase Google, que no funciona en Corea del Norte, y le preguntasen, ¿qué te parece nuestro querido y amado presidente Kim Jong-un? Pues imagínate la respuesta del Google coreano del Norte. Bueno, a ese nos reímos y nos parece descabellado. Pero está ocurriendo también hoy en día con ideologías de mucho tipo, particularmente de género, bueno, y multitud de cuestiones políticas, etcétera, cuando le preguntas.
Creencias científicas.
Creencias científicas, por ejemplo, compañero,
y creencias médicas.
Exacto.
¿Qué ha ocurrido con la cantidad de información sin un gran respaldo técnico, por ejemplo, en el tema del COVID, o a nivel de información, por ejemplo, en temas políticos y demás, cómo se tapan unas cosas, cómo se sacan otras, como bien comentaba Cristina al principio, cómo se sacan cuando interesan para desviar la opinión. Pues eso es fundamental, porque eso hay que enseñarlo en las universidades, hay que enseñarlo en los institutos, no hay que llegar a la universidad, en los institutos, porque los niños, los adolescentes ya lo están usando, y eso hace mentes libres y pensadores libres. Correcto. Y nuevas ideas, no siempre
el pensamiento crítico.
Correcto, recordemos que ChatGPT y todos los grandes modelos de lenguaje se alimentan con textos, aprenden a base de textos, y esos textos están generados por humanos. Si se acaba la creación de textos generados por las personas, por políticos, por pensadores, por filósofos, se dejan de alimentar los modelos y se tiende a lo que muy bien ha comentado José Miguel, que es al pensamiento único que da la máquina. Y ahí, pues es un gran peligro que estamos teniendo enfrente
ahora mismo. ¿Y no se puede dirigir hacia dónde o de qué fuentes bebe, perdón, la inteligencia artificial?
Pues bebe de todas, bebe de todas. La realidad es que ChatGPT, que es el rey de la fiesta ahora mismo, nosotros decimos en la universidad que se ha comido Internet, es que se lo ha bebido entero.
Sí, sí.
Ahora mismo tiene un pensamiento, digamos, como global, porque ha podido leer todo lo que tiene, incluido el New York Times, y tiene una demanda encima de la mesa. Dicho esto, se puede sesgar absolutamente, y es una de las grandes preocupaciones que expresa el mismo CEO de OpenAI, Sam Altman, en sus entrevistas. No puede permitirse el lujazo de que su herramienta estrella se sesgue por precisamente gente que lo quiera sesgar. Gente que se especialice en sesgar los grandes modelos de lenguaje. O sea, que los ataque. Vamos, lo que viene siendo un ataque para generar un pensamiento dirigido hacia sus opiniones políticas, de género, de raza, etc.
Claro, no hay que pensar más que, vamos, digo yo, que yo no sé nada de esto. Los bots rusos, ¿por qué están tan activos?
Pues ahí están.
Indudablemente ahí están. Porque su gobierno está muy activo, ¿no? Se ahí trata de generar una idea sobre la realidad. Pero es curioso porque estas herramientas de inteligencia artificial, fijaos, para nosotros los ciudadanos de a pie, van a tener una influencia práctica, porque van a determinar el acceso a la educación, el acceso al empleo. Están gestionando quién obtiene determinados empleos en las distintas empresas, las ayudas públicas o privadas. Y claro, todo esto tiene muchísimo que ver con la vida concreta. Pedro.
Correcto. A la hora de pedir una hipoteca, por ejemplo, a la hora de darte un seguro, a la hora que no te den un seguro de salud, porque hay ciertos riesgos que puede ocurrir, no ahora, sino en una manera de un pronóstico en 2, 3, 4 años, y determinar toda tu calidad de vida y los servicios a los que puedes acceder, y con ello el desarrollo de vida y tu plan de vida a la hora de plantearte un futuro tuyo y de tu familia. De ahí el asunto de hacer a ciudadanos que sean críticos y que puedan manejarse, porque si lo dejamos todo esto en manos del gobernador, del gobierno de turno, pues ya sabemos lo que hace el gobierno de turno, pues aprovecharse para eternizarse cuanto más en el poder.
Uh-huh. Efectivamente. Bueno, si dirigimos estas herramientas como es el fundamento de esta ley, dirigir estas herramientas al servicio del ciudadano, no que el ciudadano se vea totalmente condicionado en su vida por lo que digan estas herramientas. Por ejemplo, os pongo un caso muy muy palmario que todos vamos a entender muy rápido. Un puesto de trabajo que recibe 5.000 currículums. 10.000 currículums. Es una realidad que viven las empresas todos los días. Honestamente, creemos que una empresa que recibe 5 o 10.000 currículums para un puesto de trabajo los lee todos. Materialmente es que es imposible. Materialmente es imposible. ¿Pueden existir las herramientas de inteligencia artificial que ayuden a hacer resúmenes a los empleados de estas empresas para poder realizar una elección con todos los candidatos en vez de solo con una parte de los candidatos, simplemente porque les falta tiempo? O en la misma Administración de Justicia, para encontrar documentos de una manera más rápida, para poder realizar clasificaciones más consistentes. Eso es una manera de ayudar. Eso es una manera. Mientras el ciudadano esté por encima, es decir, que sea la herramienta de inteligencia artificial la que le dé la ayuda al ciudadano.
Pues la verdad que aquí dejamos el debate, pero ha sido fascinante. Os lo tengo que decir a los tres, aparte de ser mogollón de listos, es que me he enterado de montones de cosas y hay que ver el problemazo que a la vez que gran ventaja supone la inteligencia artificial. O sea que nos felicitamos, lo decía Pedro Ancola, de que Europa haya tomado el toro por los cuernos.
Y que se ha acordado de las empresas, esta vez se ha acordado y ha dicho no, y no podemos penalizarlas, tenemos que ayudarlas.
Gracias a los tres, queridos. José Miguel Gaona, José Manuel Aguilar, Pedro Ancola.
Estás escuchando Fin de Semana.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes disfrutar en tu móvil del mejor entretenimiento con Cristina López Schlichting. ¿Cuántas veces has dicho, algún día de estos yo? Pues bien, ese algún día es hoy. No pierdas esta oportunidad y aprovecha ahora los Lion Days de Peugeot con ventajas exclusivas en toda la gama. Solo del 4 al 22 de marzo. Aprovecha esta oferta en peugeot.es.
Contratar la luz con Repsol, ahorrar en tus repostajes. Contratar la luz con Repsol, ahorrar en tus repostajes. Contratar la luz con Repsol.
¿Qué estás haciendo?
Contratar la luz con Repsol. Porque ahorro 20 céntimos por litro en cada repostaje durante 12 meses pagando con Wilet.
Contrata la luz con Repsol en el 950-5250 o en Repsol.es y enciende tu ahorro.
¿Cómo envolver tu regalo del Día del Padre? Por el Corte Inglés. Dobla con mucho cuidado cada esquina del pasillo de su casa. Cubre todo el salón asegurándote que él queda en el centro. Cuando te vea, pon el lazo. Di sorpresa. Regalar siempre será más grande que cualquier regalo. Feliz Día del Padre. El Corte Inglés. En tienda, web y app.
Este lunes 18 de marzo, Ángel Expósito y La Linterna vuelan a Ciudad de México con Iberia. Espacio Iberia cruza el Atlántico para abrir sus puertas en el corazón de la capital mexicana para vivir la mejor experiencia a bordo. Será este lunes 18 de marzo, un fantástico encuentro que te contaremos aquí, en COPE, en La Linterna con Ángel Expósito.
Escuchas Fin de Semana.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Cuántas veces has dicho, algún día de estos yo? Pues bien, ese algún día es hoy. No pierdas esta oportunidad y aprovecha ahora los Lion Days de Peugeot con ventajas exclusivas en toda la gama. Solo del 4 al 22 de marzo. Aprovecha esta oferta en peugeot.es.
¿Eres profesional de la obra y la reforma? En Leroy Merlin tenemos precios exclusivos para ti durante todo 2024. Por ser miembro del Club Pro tienes toda la gama de puertas de interior Line, Line Plus y Premium con hasta un 15% de descuento, como la puerta La Cadavari o el modelo Oslo Nature en cualquiera de sus medidas por solo 121,50 euros. Y mantenemos ese precio para ti el resto del año. Leroy Merlin, ahora más pro.
Pata Negra es la única marca de vinos con 8 denominaciones de origen. Jumilla, Rioja, Ribera del Duero, Rueda, Toro, La Mancha, Valdepeñas y Cava. El vino de un país, Pata Negra. Brindemos con el vino que nos une, Pata Negra.
UMA Seguros, especializada en entidades de ámbito religioso, docente, residencial y social, pone a disposición de todas las hermandades y cofradías soluciones aseguradoras diseñadas para proteger lo que más valoras. En momentos de fe, devoción y tradición, tu tranquilidad es nuestra prioridad. UMA, aseguradora oficial del Segundo Congreso Internacional de Hermandades y Piedad Popular.
La vida es como un libro, y cada capítulo es una nueva oportunidad de empezar de cero y vivir algo que nunca hubieras imaginado. Sea cual sea tu próximo capítulo, lo importante es que lo hagas realidad. Porque dentro de una vida hay muchas vidas, y en Cofidis llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Entra en cofidis.es y cuenta con nosotros.
Contratar la luz con Repsol, ahorrar en tus repostajes. Contratar la luz con Repsol, ahorrar en tus repostajes. Contratar la luz con Repsol.
¿Pero qué estás haciendo?
Contratar la luz con Repsol. Porque ahorro 20 céntimos por litro en cada repostaje durante 12 meses pagando con Wilet.
Contrata la luz con Repsol en el 950-5250 o en Repsol.es y enciende tu ahorro.
Si elegir es ahorrar for you, ahorra todas las semanas con los productos marca Carrefour. Como con el aceite de oliva suave o intenso Carrefour de 5 litros a 8 euros con 69 el litro. Y ofertas como la banana a 99 céntimos el kilo. Hasta el 17 de marzo en hipermercados, market, web y app. Válido en Península y Baleares. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar.
Mucho más fiable que pueden ser las redes sociales.
Es lo que me pasa con Carlos Herrera. Me parece un tío muy serio.
Es muy natural.
Es un periodista que es como una institución de toda la vida.
COPE es más que una radio.
También en cope.es y en tu móvil.
El ángel del Señor anunció a María.
Y concibió por obra y gracia del Espíritu Santo.
Aquí está la sierva del Señor.
Hágase en mí según tu palabra.
Y el Verbo se hizo carne.
Y habitó entre nosotros.
Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Derrama, Señor, tu gracia en nuestros corazones, para que los que hemos conocido por el anuncio del ángel la encarnación de tu Hijo Jesucristo, alcancemos por los méritos de su pasión y su cruz la gloria de la resurrección.